de Cruz. Punto de Cruz. Un podcast para quienes y con quienes, dentro y fuera de Cuba, se dedican a crear aún en medio de difíciles circunstancias. Punto de Cruz. Una apuesta por la belleza. Conducida por la poeta, escritora, periodista y exprisionera política María Elena Cruz Varela. Punto de Cruz.
Bienvenidos a Punto de Cruz. Yo soy María Elena Cruz Varela y con nosotros estará el reconocido arquitecto cubano Rafael Fornés, alguien que conoce la isla de Cuba desde sus mismísimas simientes. Un arquitecto siempre es un esteta, siempre va a ser un artista, ¿no? Tiene la sensibilidad y además una sensibilidad muy difícil en el, dentro de, del medio artístico, que es el
absolutamente
el contexto, o sea, es la
incluso
la...
incomprendido,
sí.
En Cuba con la el castrismo, la arquitectura dejó de ser un arte, se convirtió en una cosa técnica.
Se convirtió lo mismo que en todo lo demás, en salir del paso.
Sí, pero bueno, por ejemplo, los pintores, los artistas de teatro, de artistas, no sé, pero los arquitectos no. Se les quitó la categoría artística. Era una cosa puramente constructiva, prefabricada y técnica. Y la parte artística no se le fue, ¿no? Sin embargo, los artistas tenían el Instituto de Arte, la Escuela Nacional de Arte, tenían un entrenamiento artístico y se consideraban artistas, pues, pero el arquitecto no. Y eso fue una de las cosas más, nos sacaron también de la colina universitaria, que teníamos un edificio ahí, uh-huh. Y lo perdimos. Yeah. Fuimos como desterrados ahí. Y Fidel siempre odió a los arquitectos. Porque de alguna manera el arquitecto trabaja de una forma, en ocasiones elitista, ¿no? Con los clientes que pueden pagar las obras.
Me dejas anonadada, de verdad.
¿Eh?
Me dejas anonadada.
No, yo tuve que firmar un papel. No lo llegué porque dije, no, si es así yo no pertenezco. Crearon una asociación de que no era de arquitecto, porque existía el colegio de arquitectos y lo cerraron. Pero que se llamaba LUNAI, que era con los ingenieros. Nos metieron junto con los ingenieros. Lo cual está bien, son colegas, pero no es lo mismo.
No es lo mismo, para nada.
Para nada,
sin demeritar. Los dos son imprescindibles en el mundo de la construcción.
Somos colegas y trabajamos en conjunto y respetamos las habilidades, pero hay una gran diferencia. Y cerraron el colegio de arquitectos, así de simple. Fidel en persona se personó allí y cerró el colegio de arquitectos.
Yeah.
Y nos quitó esa categoría. Después había que firmar una con tu consentimiento de que tú renunciabas a ejercer la práctica privada. O sea, si tú tenías un amigo, un colega, un whatever, un vecino que quería hacer una construcción, tú no podías hacerlo por ley, por decreto. Entonces eso es insólito, yo creo que eso no ha ocurrido ni en China, ni en Vietnam, ni en ningún lugar comunista, ¿no?
A lo mejor no ha habido algún arquitecto con los Estados Unidos lo suficientemente cerca para poder escapar y hacer el cuento.
Claro.
Lo mejor, gracias.
No, eso se sabe, incluso se discute entre los arquitectos de Cuba.
Yeah.
Los arquitectos de Cuba pelean bastante, ahora han hecho se han hecho unas reuniones y han, que hasta cuándo, ¿no? Ha salido, se ha publicado en El País y todo.
Sí, lo sé.
No sé si se enteró de eso, una protesta de arquitectos cubanos que hasta cuándo. Pero bueno, es muy interesante que usted quiera hacer este programa conmigo, porque le agradezco enormemente. Y precisamente yo soy un apasionado de La Habana y de la arquitectura cubana. En general, ¿no? De la arquitectura en general, pero la que nos concierne a nosotros directamente, ¿no?
Rafael Fornés, arquitecto, un reconocido arquitecto, nos acompaña hoy en Punto de Cruz. Este podcast que pretende recuperar y además regar desde el punto de vista de la jardinería, ¿no? Como el término regar, un poco la memoria del cubano para ver si recordando quién era puede regresar a ser, porque lo veo un poco difícil. Te agradezco yo a ti muchísimo el que hayas aceptado esta invitación a Punto de Cruz, porque no se puede pensar en Cuba sin pensar en La Habana. No se puede pensar en Cuba sin pensar en la, por lo menos para mí, la nostalgia de mi niñez cuando visitaba La Habana. Yo vivía en el campo, imagínate. Cuando salía del laberinto con Ariadna, ¿no? Salía.
¿En dónde vivía?
En la finca Laberinto, en Colón, Matanzas. Soy una guajira.
Que bueno, digo, pero Colón es un pueblo muy interesante.
Pero Laberinto es una finca de tierra colorada.
Ya, ok.
Que estaba a bastante tiempo de Colón, ¿no?
Ya.
La Habana, a mí siempre me fascinó La Habana. Salir a caminar las calles de La Habana y mirar los edificios. Yo recuerdo que ya más crecida, más grandecita, ya adulta, cuando leí La Habana para un infante difunto de Cabrera Infante, yo salía con el libro a buscar por La Habana los lugares de los cuales él hablaba en la novela.
Interesante.
Sí, a buscar porque ya después esa Habana desapareció completamente, ya yo no podía relacionar esa Habana con La Habana de mi infancia, con La Habana de mis primeros años, ¿no?
Claro.
Y quería hacerte una pregunta. ¿Quiénes construyeron esa Habana? ¿Quiénes la diseñaron? ¿Cómo fue el patrón original de esa ciudad maravillosa que fue?
Bueno, La Habana es una de las primeras ciudades del Caribe.
Uh-huh.
Cuando se empiezan a fundar ciudades por los conquistadores, empiezan por Santo Domingo, pero enseguida vienen a Oriente, a Baracoa, y así iban fundando ciudades por todo el sur. La Habana estaba al sur originalmente, cerca de Batabanó.
Sí, la ciudad extramuro.
El asentamiento estaba al sur de la isla,
uh-huh,
porque ellos vinieron por debajo fundando esas ciudades. Pero después se decidió moverla hacia el norte. Y eso fue una gran decisión porque a partir de ahí toma una relevancia a nivel global, porque se convierte en el punto de reunión de las flotas de India que venían de México y de Cartagena. O sea, todos los tesoros de Sudamérica se concentraban en Cartagena de Indias y en México. Y de ahí Acapulco, básicamente, esa zona, San Juan de Ulúa, donde está el fuerte, están fortificadas esas ciudades, muy parecidas a La Habana. Y se reunían en La Habana toda esta flota y de ahí regresaban a España cargadas de tesoros. Entonces está toda la historia de la fortificación. Empieza un poco como una ciudad militar también y que requería que tuviera fortificaciones que la defendieran. Y eso es lo que heredamos del morro, la punta, que era la fuerza originalmente en el interior, que fue la primera. Y después la muralla, se construye la muralla para protegerla. Y adquiere esa relevancia por su posición geográfica y también porque Menéndez de Avilés en algún momento descubre la corriente del Golfo, que va de una manera muy veloz. Lleva los galeones de regreso a España. Y entonces la ruta adquiere otro sentido y entonces sí, La Habana empieza a coger importancia. En un principio fue trazada por los alarifes, básicamente, ¿no?
Uh-huh.
Que eran maestros de obra que venían casi todos del sur de España, que es donde realmente nosotros somos colonizados por el sur de España.
Uh-huh.
Teníamos más que ver con Sevilla que con Madrid. Y viene toda esta tradición medieval y hispano-árabe, y basado en esos principios, se empieza a desarrollar la ciudad. Entonces tiene varios momentos dentro de la misma colonia, después tiene un momento, un breve espacio en la toma de La Habana por los ingleses, en 1762, que también adquiere otras connotaciones porque posterior, cuando se recupera La Habana, que se cambia por la Florida, se fortifica de nuevo y se construye el fuerte más grande que hay en América, que es la cabaña. Es muy parecido el modelo también estratégico de las fortificaciones, muy parecido a lo que podemos ver en San Juan de Puerto Rico y lo que podemos ver en Cartagena de Indias. O sea, eran como ciudades hermanas en un sentido estratégico y por la conexión que tenían. Después viene un periodo americano, norteamericano, muy importante, que le da una connotación totalmente diferente a la ciudad, le da un look más internacional, diría yo. Empieza a hacer muchos edificios, se construyen con acero, que son las técnicas que usan más los anglos y los norteamericanos. En el tiempo de España, las construcciones básicamente eran con materiales locales y el ladrillo hasta tierra, hay paredes de tierra. Por ejemplo, el convento de Santa Clara, las paredes son de tierra. Que le llaman terral, es una técnica apistonada y con repello y se contiene en la tierra, como una especie de adobe. Uh-huh. Y con los norteamericanos se desarrolla de una forma extraordinaria, porque ellos transforman toda la ciudad, construyen toda la avenida del puerto, construyen el malecón, construyen la estación de ferrocarriles los pies estos que hay ahí en la aduana. Entonces, los ferrocarriles adquieren la modernidad propia de la verdadera modernidad, ¿no? que llamamos, que es después de 1750 con la revolución industrial. También hay un dato interesante, que en mi pueblo natal, en Cojima, en 1865, se lanza un cable transoceánico que va desde La Habana hasta Cayo Hueso, un cable telegráfico de la Western Union. Y ese cable conecta con el resto de las islas del Caribe, llega hasta Venezuela. Y, por supuesto, en el norte llega a Cayo Hueso y de Cayo Hueso hasta Nueva York. Hace unos días hablaba con una académica española que dice que ellos tenían un cable similar, que es el cable de Vigo, que es un cable que le llaman el cable inglés. El cable inglés. Nuestro es un cable de tecnología inglesa. Y conectaba de una manera, yo digo que es como un cordón umbilical, ¿no? Entre lo que es Estados Unidos y Cuba. Y después se conecta con el tren de Flagler, definitivamente, que viene hasta Cayo Hueso. Y de ahí, con los ferries, se viajaba a La Habana. Yo insisto en este periodo norteamericano porque se habla muy poco de eso, casi se ignora. Y cuando se habla de restauraciones, del centro histórico y cosas así, básicamente se menciona lo que es la parte española, pero no la parte norteamericana, que es muy importante. Y la herencia, después que viene la República, de todos los ingenieros y arquitectos que son entrenados en los Estados Unidos. Porque en el tiempo de España, los profesionales se entrenaban en la Academia de San Fernando de Madrid. Después empiezan a estudiar en Cornell, en Tulane, en Notre Dame. Hay una anécdota muy interesante de Eugenio Rainieri, el encargado, el director facultativo del Capitolio, que su padre lo envía a estudiar a Notre Dame. Es el primer graduado de la Escuela de Arquitectura de Notre Dame. Nosotros hemos trabajado con ellos muchos años por eso. Ellos tienen como un orgullo de que su primer graduado fue un cubano. Y un cubano muy importante. Hizo muchos palacetes en el Vedado. Fue el director técnico del Capitolio y el encargado de todo el diseño interior. Y también contribuyó unos palacios para Cortina al costado de la universidad. También estuvo a cargo de las obras de la universidad.
Ahora te voy a hacer una pregunta de neófita y de pura curiosidad personal. ¿Qué familiaridad, qué parentesco puede haber entre el Prado de Barcelona y el Prado de La Habana, el Paseo del Prado de La Habana?
Bueno, yo te voy a hablar con honestidad. Mi apellido es catalán. Y yo soy muy orgulloso de la cultura catalana, aparte La Habana es muy catalana.
Exactamente, por eso te digo.
Es muy, muy catalana. Yo estaba, cuando yo viajé a Barcelona, me sorprendí que parecía que estaba en Centro Habana.
Exactamente, por eso te lo digo, porque es donde único he tenido ese impacto en todos los lugares del mundo en el que he estado. Cuando llegué a Barcelona, que encaré así del mar al Prado, así, por poco me arrodillo y rezo.
Absolutamente, yo hablaba ayer con mi hija de que quería ir a España, que Madrid, que le encantó Madrid. Yo digo, no, pero tú tienes que ir a Barcelona porque Barcelona es más habanera, uh-huh, en el sentido que tiene el mar.
Los balcones, la herrería de los balcones.
El enganche de Cerdá, la cuadrícula también tiene mucho que ver con el desarrollo del uh-huh 19 habanero, ¿no?
Uh-huh.
Y la escala, y lo de las esquinitas con los negocios, las bodeguitas, todo sí, eso. Es muy similar, claro, ajá, Barcelona es mucho anterior y tiene barrio gótico y es romana realmente Barcelona.
Ajá.
Pero La Habana y las ciudades de América de alguna manera son romanas también, porque esa es la herencia que traen los españoles en la manera de construir. Sí, a mí me fascina Barcelona, tiene mucho que ver y sobre todo en el siglo XX una gran migración de española y entre ellos muchos catalanes que eran excelentes maestros de obra, básicamente se encargan de construir la expansión, diría yo, de la República, porque antes La Habana era bastante pequeñita. Básicamente Extramuros salió un poquito para el cerro, la calzada del cerro, la 10 de octubre, pero el desarrollo realmente de La Habana como ciudad es en el siglo XX.
Uh-huh.
En la primera mitad del siglo XX, después viene la destrucción.
Sí, la segunda mitad se encarga de empezar a destruirlo.
Sí,
todo.
Yo la comparo con el ataque de los vándalos, de los bárbaros a Roma.
Sí, señor. Es la historia cíclica, evidentemente.
Sí, destruyen Roma y la convierten en lugares, por ejemplo, donde pastaban las vacas en las plazas de San Pedro, cosas así, ¿no? Hay grabados de esa época. Y la destrucción fue total de todos los monumentos y bueno, los papas la recuperan. Por eso yo también soy optimista en el caso cubano, ¿no? Porque la destrucción es deterioro, pero es casi como una guerra, como un bombardeo, pero de todas maneras el casco está ahí, diría, un esqueleto que puede todavía salvarse.
¿Tú crees que La Habana pueda recuperarse? Sin prefabricado, que pueda recuperar ese olor, esa cosa cálida de matrona, maternal, para decirlo de una manera que se pueda no interpretar de otro.
Magnetismo, a pesar de todo, la hecatombe que ha significado, no han podido acabar con eso. Por eso La Habana todavía tiene turismo y hay gente que la adora y la visita y la disfruta, porque a pesar de todo, o sea, yo hago una analogía que si La Habana estuviera construida con los materiales que se ha hecho Miami, no hubiera desaparecido. Pero La Habana está hecha de una manera excepcional, y eso es lo que...
Pero yo todo lo que veo son escombros, excepto también, la zona esta de La Habana Vieja y estas zonas de que se han ocupado de por atracción turística, justamente.
Las ciudadelas, los solares, las barbacoas, o sea, las barbacoas han... Pero hay barbacoas en Roma,
sí.
O sea, el Teatro de Marcelo en Roma está lleno de barbacoas. Entonces, o sea, es un fenómeno de vandalización, sin duda. Yo tengo un dibujo que muestra que la ciudad tenía 3 pisos y ahora tiene 7 u 8.
Yeah.
No, sin crecer, porque los puntales, como son altos, se han dividido.
Claro.
Entonces, donde había un piso, ahora hay 2. Entonces, un edificio de 5 pisos ahora tiene 8 pisos.
Yeah.
Y tiene la parte comercial abajo desapareció, que esa es otra cosa. Eso que hablamos de Barcelona, de todo ese ambiente de las esquinas, la bodeguita, eso desapareció. Entonces está ocupado por gente, ocupado. Entonces en los techos se han construido barbacoa. Y así es como ha crecido la ciudad. La única ciudad que ha crecido hacia adentro es La Habana. Las ciudades en general crecen hacia, se expanden.
Se expanden, sí.
Exacto. Mira Miami, por donde andamos ya. Pero La Habana es al revés, es un proceso de lo que llamo yo en vez del flow, que es esta extensión urbana, es hacia adentro. Es una cosa única. Pero de todas maneras, tiene valor, por ejemplo, lo que hablábamos del Paseo del Prado. El Paseo del Prado es una cosa excepcional. La Rambla es una cosa provinciana. La Rambla se parece más al Paseo de Cienfuegos.
Es verdad.
No tiene carácter.
Es,
no
verdad.
Tiene carácter.
Es verdad.
Cuando yo estuve allí, yo dije, bueno, déjame ir a ver la Rambla, la famosa Rambla. Y a mí, a ver, le digo, ¿pero esto qué cosa es? Esto es una cosa provinciana.
Es verdad. Me
recordó, y Cienfuegos es una gran ciudad,
okay. Sí, sí.
Y tiene unos portales increíbles. Incluso mi familia Cienfuegos me dice, no, el Prado de nosotros es más grande que el de ustedes. Y yo dije, bueno, ¿cómo que más grande? Más largo, no, bueno, un poco, no quise. Pero ellos son orgullosos de su Prado. Pero su Prado es un poco como era el Prado original. En La Habana era así también. El Paseo de Isabel II era árboles y hay fotografías que lo muestran. Hay árboles,
sí, sí.
Y una cosa central. Después fue vestir con Machado, que es Machado que transforma La Habana también. La convierte en lo que él le llamaba la Niza de América. Y trae arquitectos internacionales, trae a Jean-Claude Nicolas Forestier, que era el urbanista más importante que había en París en esos momentos, urbanista y encargado de todos los parques, los trabajos de obras públicas. Y lo traen a La Habana y entonces elaboran este plan donde heredamos de eso el Prado. Pero el Prado, Forestier lo estaba planteando que fuera Art Deco. Y los cubanos le dijeron, no, vamos a hacerle un estilo que se llama estilo Mambí.
No,
en serio.
Qué gracioso.
Pero en serio. Sí, porque había mucho más. Me acuerdo, Machado era general Mambí.
Sí, sí.
O sea, los primeros presidentes, sí, de Cuba, todos son generales de la guerra. Yeah. Y existían en el gobierno, en el Senado, en el Congreso. Eran muchos veteranos de guerra. Entonces, y los arquitectos también. Y dice, vamos a hacer el estilo este Mambí. Y se creó lo que vemos ahí, que es una especie de barroco español, diríamos, como catalán. También tiene algo del modernismo catalán, de la Nouveau. Es una mezcla de estilos y una cosa nueva, pero que no tiene nada que ver con una Art Deco.
Pero me hace gracia eso de estilo Mambí. Nació en ese mismo momento, ¿no?
Lo crearon.
En ese mismo momento crearon un estilo Mambí.
Sí.
Rafael, qué maravilla escucharte, de verdad. Me transporta. Pero pensando, sabes que Martí decía, y yo no soy muy dada a citar a Martí porque lo respeto tanto que prefiero dejarlo descansar, que creo que se lo leía a Martí, ahora no sé si atribuírselo realmente a él, que la humanidad se divide en dos partes, ¿no? Los que aman y construyen y los que odian y destruyen.
Así mismo.
Entonces, hoy yo estoy un poco movida.
Curiosamente, que Eusebio Leal, que es un acólito del régimen, decía esas mismas frases.
Ya. Yeah. Bueno, él trató.
Y criticaba mucho el vandalismo que existía, por ejemplo, el monumento de Estrada Palma, que fue vandalizado, o sea, destruido.
Sí, pero.
El águila del Maine Memorial.
Ajá, sí, legalmente destruido, ¿no? Ya. Sí.
Era esa cosa vandálica que tienen las revoluciones, ¿no? Como hubo en París, con la Comuna de París. De ahí viene todo, la Comuna, el comunismo.
Yo quiero agradecerte infinitamente porque he vuelto a limpiar mi imagen un poquito de La Habana, de cuando era la guajirita del laberinto que iba a visitar a los abuelos.
Ajá.
Y la disfrutaba tantísimo.
Después, ¿no?
¿Eh? Yo nací. Yo viví en La Habana después, pero ya no era La Habana. Yo nací en el 53, o sea...
Sí, yo nací en el 56, o sea, somos contemporáneos.
Contemporáneos, a mí la...
Vivimos similares, en momentos similares.
El accidente me agarró con 5 años y medio.
Claro, con 3.
Ajá, oye, eso. Y
pero nosotros estamos, tenemos las vacunas que no son las vacunas soviéticas. Entonces, cuando nos nacíamos nos inyectaban con para tuberculosis y la viruela. Y yo digo que eso nos ha hecho a nosotros siempre tener una, siempre no ser believers, no creer en
no,
en eso.
Tú sabes que yo pasé mucho trabajo de niña y de adolescente y de joven, y pasé mucho trabajo toda mi vida, honestamente, porque yo no podía bancarme aquello, y yo oía a mi padre comiéndose, bebiéndose, intoxicándose con los largos discursos del señor de la barba, y yo no podía con aquello porque me interrumpía mi vida, mis radionovelas, porque no teníamos ni televisión, todo. En la radio cubana, que era tan buena que yo conocía muchos de los clásicos, llegué a muchos de los clásicos de la literatura a través de la radio cubana. Y queda pendiente, Rafael Fornés, que aparezcas de nuevo aquí con tus palabras a darnos ese baño refrescante de esperanza en la posibilidad.
¿Cómo no?
Siempre hay una posibilidad.
Vamos a ahondar en esa preocupación que tienes tú con la salvación de la ciudad.
Exactamente.
Y ir un poco más en profundidad, en detalle.
Bueno, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Punto de Cruz.
No,
queridos,
es un honor,
amigos.
Sí. Es un honor hacer, realmente.
El honor es, lo compartimos. Queridos amigos, hemos terminado, nos hemos pasado un poquito de tiempo, como siempre. Mari Cela Valladares en la producción, Danilo Viñoli Jr. en los controles, y quien les habla, María Elena Cruz Varela, su compatriota, les da las gracias a los que se interesen en escuchar y promover en las redes sociales este podcast. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.